pues niña no andes sola. Mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya.
Lenguaje sexista es la expresión que se emplea para hacer referencia al sexismo asociado al uso del lenguaje. En nuestro caso, en Ego Alde, lo asociamos evidentemente al castellano y al euskera, Viana.
Desde hace años se abogaba por un lenguaje no sexista, un lenguaje que no oculte, que no subordine, que no infravalore y que no excluya. ¿Estamos en el buen camino?
Pues sobre esta cuestión vamos a reflexionar en los próximos minutos con Amaia Herrero, que entre otras cosas es técnica de igualdad y también coautora del libro De estilo para evitar el sexismo en los medios de comunicación. Arratsaldeon, Amaia.
Opa.
Bueno, año 2020, ¿el sexismo en el lenguaje es una cuestión superada o estamos súper lejos todavía?
Joder, ojalá fuera una cuestión superada, yo creo que... No sé, estamos bastante lejos todavía.
¿Por qué?
Pues porque al final yo creo que se ha caído un poco en lo políticamente correcto, pero sin que haya una posición política consciente, real, de su necesidad. Entonces se hace muchas veces por obligación, pero no porque se crea que es necesario. Entonces, pues así nos pasa que se utiliza mal, que hay muchas resistencias a corregir el sexismo en el lenguaje, y yo creo que es porque no se entiende la importancia.
Por ejemplo, cuando hablamos en castellano, la cuestión que más atención suele llamar es el uso del masculino genérico.
La gran pelea es esa. No sé, además es que a mí me parece súper lógico, igual porque soy mujer o desde mi punto de vista, pero si a mí me dicen los hombres vascos, es que no me puedo sentir incluida ahí ni con calzador, ¿no? Y el otro día estaba mirando un poco la RAE, el término, la definición de hombre, y una de las acepciones es hombre o mujer, porque se refiere a términos como los hombres egipcios y... O sea, los hombres egipcios no pueden ser las mujeres egipcias, o sea, no sé. Entonces, esa es la gran pelea que hay, por una parte, y desde la RAE y demás, se empeñan en que nosotras nos sintamos incluidas ahí, y es completamente artificial. Entonces, al final, el tema es que el lenguaje per se no es sexista. Sexista es el uso que utilizamos, con el que utilizamos ese lenguaje. Por eso todos los lenguajes pueden ser, todos los idiomas pueden ser sexistas. O sea, nadie se salva de esto, porque al final sexistas somos las personas que lo utilizamos. Entonces, ¿quién decidió en su día que los iba a incluir a las mujeres? Pues una mujer seguro que no. Entonces... Y esa es la gran pelea, y eso es lo que todavía no se ha conseguido, pues que quien rige por encima de todo, que es la RAE en este caso, acepte que el masculino genérico no nos puede incluir a todas las personas, y menos a las mujeres.
Y no solo eso, ¿no? Que también a veces parece que ha sido ridiculizado, ¿no? Por algunos académicos, ¿no? Otro tipo de usos, ¿no, María?
Sí, porque antes estábamos comentando, antes de entrar, ¿no? Como que hay una actitud súper beligerante. O sea, no, yo no pensaba que el idioma pudiera crear tanto odio, ¿no? Y no entiendo por qué, ¿no? Y entonces, pues bueno, una de las herramientas que se ha utilizado para desprestigiarlo, digamos, es el reírse. Bueno, hacer incluso poner ejemplos que no se defienden desde el lenguaje no sexista, ¿no? Como el tema de, ay, ¿qué vamos a decir? ¿Periodistas? O sea, ¿no? Absurdeces. Entonces yo creo que ese tipo de ataques vienen ante la imposibilidad de razonar, de demostrar por qué no es bueno utilizar un lenguaje no sexista, porque no tiene lógica. O sea, ahora hoy en día se habla mucho de lenguaje inclusivo, ¿no? Que yo creo que también es por no decir no sexista, ¿no? Es como, pues si es inclusivo, algo que es inclusivo siempre va a ser bueno. Entonces, ¿por qué hay tantas reticencias? Luego, en cambio, podemos utilizar un montón de palabras, préstamos del inglés, estábamos comentando con el tema de las redes sociales, que si el post, que si no sé qué, que, y eso no hay problema. Pero si queremos corregir algo en el uso de la lengua, entonces surgen ahí unos ataques de gente que luego además habla fatal y dices, bueno, o sea, y ahora como, ¿por qué te importa tanto esto, no? Uh-huh. Cuando no te has preocupado por el lenguaje nunca y seguramente no cumplas las normas de la RAE ni de lejos, ¿no? Y luego las propias personas que trabajan en la academia, ¿no? De repente parece que el lenguaje es sagrado cuando uno de los planteamientos es que la Real Academia tiene que reflejar el uso de la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, en la calle estamos diciendo algo y se empeñan en no reflejarlo. Yo no sé si porque lo decimos las mujeres mayoritariamente, si eso tiene algo que ver, ¿no? Que supo que sí. Entonces, pues bueno, es bastante absurdo.
Luego seguimos hablando de otros temas de lenguaje sexista, pero en esto del masculino genérico, por ejemplo, hay un debate sobre, ¿no?, la gente que sí que está concienciada, cuál es el uso correcto, y entonces ahí se nos plantean un montón de opciones, ¿no? Tenemos la arroba, tenemos la barra, tenemos el la E, tenemos la X, tenemos el OES. ¿Cómo está el debate y por qué te decantas tú?
Eso ya es verdad que desde que escribimos el libro ha evolucionado un montón, ¿no? Lo que se plantea siempre es que una arroba o una X es imposible de leer.
Claro.
Entonces, a mí no. A ver, una cosa también es un cartel, una nota rápida, en la que, bueno, pues por espacio, por lo que sea, la utilices. Pero en textos más formales o en textos más largos, lo que suele pasar con la arroba o con la X o tal, es que tú lees tu propio sexo. Y no vas a leer los dos, que ya no voy a estar leyendo los alumnos y alumnas en una arroba, voy a leer las alumnas, o con lo cual vas a seguir invisibilizando una parte, ¿no? Claro, ahora ya estamos en otra fase, que es pues, bueno, un poco la discusión del género, ¿no? Tal y como se ha entendido hasta ahora, en el que solo hablamos de hombres y mujeres, y ya estamos en una sociedad que empieza a reivindicar que hay gente que no es binaria, ¿no? Que no se reconoce dentro de los términos de mujeres o hombres, o bueno, ahí me pierdo yo también un poco, ¿eh? Pero bueno, entonces en este caso, bueno, desde una parte del feminismo se está planteando el uso de la E, que bueno, en este caso sí podríamos leerlo. Pero más allá del os, as, es, quiero decir, hay muchas palabras que engloban todos los sexos o géneros o que queramos y no nos obligan a estar repitiendo o marcando tanto el género. Entonces, bueno, eso también es una alternativa para todo el mundo. Si yo digo el alumnado, pues ya no tengo que estar con la arroba, la X, la barra y no sé qué, ¿no? Y luego el tema de las barras, pues también es muy incómodo de leer. Entonces se trata de facilitar la lectura, ¿no? De llenar de símbolos el texto. Y ese era el recurso fácil en un principio, pero creo que ya hemos aprendido como para no tener que utilizar eso, ¿no?
Uh-huh. Enseguida seguimos charlando. Disculpa un segundo, Amaya. Vamos a saber cómo está la situación del tráfico y nos lo cuenta Mikel Claver.
El Departamento de Seguridad informa de retenciones en la A8 en Bilbao, a la altura del Deportivo El Fango, sentido Cantabria, por una colisión entre dos turismos. Retenciones también en la Vizcaya 631, en Derio, sentido Munguía, donde tres coches han colisionado y un carril se encuentra cerrado. En la A652, en Llodio, sentido Bilbao, un poste eléctrico ha caído por causa del viento y los cables cuelgan sobre la carretera. El carril está cerrado en ambos sentidos mientras operarios de Iberdrola y bomberos retiran los cables. En la A8, en Ortuella, sentido Donosti, el carril derecho está cortado por la salida de la calzada de un vehículo. En Tolosa, en la Nacional 1, sentido Donosti, el carril derecho está cortado tras la colisión entre un turismo y un camión. En la A1, en Iruraiz-Gauna, sentido Burgos, también está cortado el carril derecho por una colisión entre dos vehículos.
Es que recasco, Mikel, tarde complicada en la carretera, precaución con ese mal tiempo, con ese granizo del que nos daba cuenta también la audiencia. Amaya, seguimos charlando. Hay una creencia muy extendida de que, por ejemplo, el euskera no es una lengua sexista. ¿Por qué esto no es cierto?
Claro, o sea, la confusión viene porque, igual que pasa con el inglés, ¿no?, que no se marca el género. Entonces, es verdad que es mucho más fácil expresarse incluyendo a los hombres y a las mujeres con una sola palabra, que en castellano es mucho más complicado. Pero, como decía al principio, el problema del lenguaje sexista no es la gramática en sí, no es las normas, sino cómo lo utilizamos. Entonces, cuando yo utilizo palabras determinadas de ese idioma para insultar, por ejemplo, solo a las mujeres, ya estoy siendo sexista, ¿no? Entonces, el euskera puede ser tan sexista como las personas lo sean. O sea, el euskera, el inglés, y ahora acabo de ver en Twitter ahí todo un rollo de lo maravilloso que era el euskera. Yo creo que también tendemos a mitificarlo, ¿no? Entonces, de lo maravilloso que era, cómo trataba a las mujeres y tal y qué cual, cuando en realidad, pues hay muchas mujeres que también han hecho, y bueno, Macunde también tiene su guía y demás, de cómo el euskera también puede ser sexista en sus expresiones. Pero es que al final no es el euskera sexista, somos nosotras y nosotros, tristemente. Y forzamos el lenguaje para describir una realidad, una sociedad que es sexista también. Pero un idioma en sí pues no tiene por qué serlo.
Decíamos a Maya que, bueno, además de técnico de igualdad, eres coautora del libro de estilo para evitar el sexismo en los medios de comunicación. Un libro que se publicó hace 15 años, que se dice pronto.
¡Qué horror!
Sí, ¿cómo ves ahora la situación desde entonces? ¿Ha cambiado a mejor? ¿Hemos retrocedido? ¿Cómo lo valoras?
A ver, yo creo que desde cuando lo escribimos a hoy en día, pues es verdad que el lenguaje no sexista, digamos que ha conseguido ir entrando poco a poco en los espacios más formales, ¿no? Como pueden ser las instituciones, los medios de comunicación de aquella manera, incluso en empresas y demás, todo lo que se hace de cara afuera, pues como se tiende a cuidar, pues yo creo que también hay un rechazo por parte de la sociedad que está mucho más atenta y ante cualquier expresión sexista o cualquier cosa en el lenguaje de que venga por parte de la administración o de una empresa o no sé qué, pues se denuncia más que antes. Entonces sí, está ahí presente, pero yo creo que con muchas carencias, ¿no? Pues lo que decía antes, se ha caído básicamente en lo políticamente correcto, no se cuida, entonces... la gente que lo utiliza o quien escribe no tiene los medios adecuados hoy en día, 15 años después, entonces pues se tiende a repetir mucho, en los, en las barras y demás, se tiende a que muchas veces sea pesado de leer y eso también genera rechazo. Entonces está, sí, pero está de aquella manera. O empiezas una frase diciendo la ciudadanía y en el siguiente pasas la coma y dices los trabajadores, ¿no? Pues entonces ya te has cargado todo el esfuerzo que has hecho. Yo creo que en el lenguaje escrito está más presente y es verdad que a la hora de hablar es más complicado, pero yo creo que también ha pasado el tiempo suficiente para que estuviésemos entrenadas y entrenados en esto, ¿no? Pero bueno...
¿Qué consejos nos darías a las personas que trabajamos aquí en la radio cada día? Porque es cierto, como bien dices, cuando escribimos, bueno, pues podemos prestarle mayor atención, pero aquí en la radio estamos improvisando constantemente, ¿no? Con el lenguaje.
Yo reconozco que es muy difícil, ¿no? Si estuviera en vuestro lugar, me costaría. Pero también es verdad que es cuestión de práctica. Yo he dado cursos y demás y la gente cuando viene al principio pues es como, ah, porque esto es un jaleo, porque ahora verás, es que no, va, un montón de normas y no sé qué. Pero como decimos, cuando te pones las gafas moradas, te hace un clic en la cabeza y meterás la pata muchas veces, pero ya te vas a dar cuenta de que has metido la pata. Y es una cuestión de repetir, de cambiar un poco el vocabulario. Yo siempre digo, antes utilizábamos palabras como... A ver, en términos racistas, palabras que hoy en día ya no utilizamos. Bueno, intentamos no utilizar, ¿no? Como árabe, o sea, como moro para los árabes y demás. Y eso ya nos pita cada vez que lo decimos. O no decimos una... O sea, ya hablamos de personas discapacitadas o con discapacidad. O sea, hemos ido modelando el lenguaje en otros aspectos y, bueno, pues al principio os costará. Pero es cuestión de práctica y de ser conscientes de por qué lo estás haciendo. Porque si tienes esa conciencia en la cabeza y realmente el tema te importa, yo creo que cada persona va desterrando ahí las cosas que sabe que no están bien dichas.
Claro, efectivamente, ¿no? Porque el lenguaje no sexista es también un paso, ¿no? Hacia el lenguaje, ¿no? Inclusivo, que abarca otros muchos términos, como tú misma decías, ¿no? Uh-huh. Más allá del racismo, de temas culturales, religiosos, etcétera, ¿no?
Claro, yo creo, bueno, desde el feminismo siempre decimos, ¿no?, que el feminismo es para todo el mundo, no solo para las mujeres. Y nos va a traer cosas buenas a toda la sociedad desde el punto de vista que hablamos de la igualdad, ¿no? Y con el lenguaje inclusivo, pues lo mismo. Lo que estamos diciendo es, el mundo es muy variado, hay personas muy diferentes y hay que nombrarlas a todas y hay que nombrarlas con respeto. Entonces yo creo que el lenguaje inclusivo no es solo una cosa que nos afecta a las mujeres, sino a sectores de la sociedad normalmente marginados o despreciados, que estamos hablando de tratarles con el respeto que se merecen, vamos.
Pues estamos recibiendo mensajes en el WhatsApp de Radio Euskadi, en el 688-840-840, los que piden, ¿no?, pues que libros como el vuestro, ¿no?, pues que llegue a muchos lugares, ¿no? Y además citan sitios muy concretos. Habrá que actualizarlo también, ¿no, Maya?
Oh, ya, eso también lo pienso a veces, ¿eh? Digo, amá, esto que pusimos allá por aquellas épocas. También os diré que muchas cosas que están ahí siguen sin hacerse, ¿eh? O sea, que yo creo que han, bueno, pues por ejemplo como la teoría del género, ¿no?, que ya no nos vale, pues ahí igual sí, pero hay una parte que es como tratar también las noticias sobre violencia contra las mujeres, que yo creo que sigue estando por cumplirse, pero sí, evidentemente después de 15 años creo que un repasito voy a quedarle.
Pues Amaya Herrero, coautora del libro de estilo para evitar el sexismo en los medios de comunicación y técnica de igualdad, entre otras cosas, pues te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Graffiti, en Radio Euskadi.
Yo os lo agradezco.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.